presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Escubini. Pablo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Mario, ¿cómo estás? Saludo a todo el equipo por allá, ¿cómo andan?
Bien, contento de compartir con usted un momento de la mañana. ¿Cómo la está pasando?
Bien, bien. Bueno, contento que vinieron las lluvias, por suerte. Un alivio grande, ¿no? Una sensación de alivio en todos.
Así es, y más en estos tiempos en donde estuvimos sufriendo y tanto con el tema de los incendios en la provincia, ¿no?
Un añito para sacar el calendario.
Sí, es la verdad. Esa es la es como para ponerlo, es como para ponerlo de título a eso, porque se hace muy difícil todo. Ayer hablaba con el doctor Oscar Atienza y me planteaba una situación con relación a la pandemia. Anoche incluso apareció en C5N, me sorprendió también el doctor, estuvo a la mañana dialogando con nosotros y a la noche salió con el Gato Silvestre en C5N, hablando justamente de la situación que por la que atraviesa Córdoba, concretamente con el tema de la pandemia. Y para nosotros se hace muy difícil estar al frente de un programa periodístico, en un medio de comunicación, en Córdoba, en este momento se hace extremadamente difícil. Porque hay como una ambigüedad, como usted creo que lo dijo en alguna nota también que ha salido publicada en las últimas horas. Por un lado hay una presión concreta del sector turismo, ya sabemos también la determinación tomada por la comunidad regional, que ha enviado una nota al gobierno pidiendo una autorización para una reapertura parcial para la gente de la zona el 15 de noviembre, después será una reapertura para la provincia de Córdoba el 1 de diciembre y una reapertura para todo el país el 1 de enero. Y por otra parte tenemos a los especialistas como el doctor Atienza, que sabe y mucho del tema, que dice estamos yendo por el peor camino y la situación solamente se frena con una nueva cuarentena, como están haciendo los países en Europa. Hoy hicimos un repaso muy temprano, todos los países europeos o en su gran mayoría están tomando medidas extremas. Caso de Irlanda, caso de Francia, caso de España, en donde en algunos casos ya hay toque de queda desde hace varios días. Y después la comparación, Pablo, que me hacía Atienza ayer. Antes, en la primera ola, el pico había sido de 9.000 casos, por ejemplo, en Francia, y actualmente tienen un pico de 30.000 en la segunda oleada. Entonces, nosotros no estamos afuera de ese mundo. Y por otro lado, usted está al frente de una red en donde están todos los secretarios y directores de turismo de la República Argentina analizando qué medidas adoptar y cómo avanzar en torno a la reapertura.
Sí, tal cual, es muy buena la descripción del escenario. Yo justamente ayer decía en la DEVI, en la revista de la Agencia de Viajes que se distribuye en todo el país y llega a las Secretarías de Turismo y llegan ahora podría digital a todos lados, la ambigüedad que sentimos los actores de turismo, ¿no? Porque por un lado hay una ilusión importante por la reapertura, por los anuncios de reapertura, por un programa de preventa, porque hayan anunciado que el primero de enero teníamos temporada, por la posibilidad de practicar, y por otro lado, por la mochila muy pesada por la preocupación del caos sanitario que esto puede generar y de que seamos responsables de una situación más que dramática, ¿no? Entonces, no hay que tomárselo de liviano, hay que tratar de hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para mitigar de verdad. Yo ayer hablaba que para nosotros, desde la mirada de la red, por supuesto es muy abarcativa, cada uno piensa distinto, pero que se tiene que pensar en capacidad de carga sanitaria, ¿no? Durante muchos años en el turismo hemos aprendido de maestros como Roberto Bullón, como Antonio Torrejón, que nos hablaban de la capacidad de carga donde tenía que ver más con lo ambiental, ¿no? Donde un turista debía tener una estadía agradable, sin saturar el ambiente, teniendo espacialidad, no atentando contra los recursos del lugar ni contra sus bueno, sus servicios en general, sus servicios de energía, de agua, de cloacas, y estando en armonía con el ecosistema. Esto se llamaba capacidad de carga turística. Y nosotros creemos que tiene que haber una capacidad de carga sanitaria, ¿no? Los distritos, por distritos, la cantidad de camas que puedan llegar a dar, ya sabiendo cómo es el ritmo del contagio. Y si no tienen camas, se van a tener que equipar o poner hospitales modulares de campaña y trabajar muchísimo sobre las barreras sanitarias y no desprenderse de los testeos, y cuidar realmente a su población, ¿no? Esta levedad que estamos viendo en el último momento, que es, bueno, que circule todo el mundo, libre circulación, que vengan, no va a durar ni 5 días, ni 10 días, ¿no? Nosotros hablábamos de que esta oportunidad que tiene el turismo es como el primer paso que das después de que te quebraste una pierna, ¿no? Que estás meses, nosotros llevamos 7 meses ya, sin mover nuestras piernas, y de golpe das el primer paso, y no podés salir corriendo, no podés tener tanta expectativa de una temporada tan buena como se está planteando, ¿no? Tenés que dar un pasito tímido, y muy de a poquito, y con mucha previsión, ¿no? Y nosotros creemos que ese tiene que ser el sentido de una posible reapertura. Si no, es imposible, y yo la verdad que no quiero ser cómplice de un caos sanitario.
Lo que nos decía Tienz ayer, para tener una idea del escenario que él plantea, Pablo, es que es preferible que el Estado subsidie a todos los sectores vinculados al turismo y no que se establezcan estos mecanismos de salud, porque dice que van a ser más costosos que subsidiar a todos los sectores vinculados al turismo. Entonces, lo que él dice es, estamos por el camino equivocado. En lugar de abrir, hay que cerrar. Y él lo que pide es una nueva cuarentena. De pronto nosotros como...
Sí, es probable.
Claro.
Es probable. El tema es que ya se hizo el anuncio y esto es una avalancha, ¿no? Esto es como estar en la cancha
y ya salir con toda la hablando gente. Con el previaje, Pablo, están hablando de preventas de 250 millones de pesos en 15 días.
Claro, claro. Por eso te digo, ese anuncio realmente yo creo que la presión la ejerció la provincia de Buenos Aires por la cantidad de plazas que tiene. De hecho, son los primeros que pusieron un plan, un programa... Pero también tienen, hay que reconocer, tienen que mejor calidad sanitaria en toda la provincia de Buenos Aires que lo que podemos tener en el interior del país, ¿no? Entonces, cada uno lo va tirando planes con su mirada. Yo vengo diciendo de hace rato que la emergencia económica hubiera sido lo mejor, ¿no? Acá hay un aspecto psicológico también, que es que la gente quiere trabajar porque se siente encerrada, ansiosa, lo que nos pasa a todos. Pero me parece que, bueno... más vale que va a ser una prueba de ensayo-error, pero coincido mucho con las palabras del médico. Lo que sí, bueno, el análisis que yo hago es de la realidad, ¿no? Esto ya está lanzado, salvo que hace un retroceso ahora y que todos los funcionarios que anunciaron eso den un paso al costado y venga alguien que tenga que poner la cabeza para decir que no se hace. Bueno, lanzaron una fecha que tiene que ver más con la temporada estival, con la normalidad anterior, con en enero hay temporada y no con el con lo que venimos pasando en este momento, que es el día a día de ver cómo va surgiendo los contagios, el pico de la pandemia, ¿no? Yo creo que fue un error, sin dudas, anunciarlo así sin ir mirando la evolución de la pandemia, ¿no? Y ahora, bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Y en ese hacerse cargo, bueno, nosotros bregamos porque se pongan todas las herramientas que hay a disposición, ¿no? Identificación temprana, si hay que hacer testeos en las barreras sanitarias o antes de llegar que se hagan, o si hay que tener, bueno, estos kits sanitarios. Hace unos, yo me acuerdo la primera vez que hablamos de esto, Mario, nosotros hablábamos de las barreras sanitarias.
Sí, que no se habían implementado todavía en ese momento, en prácticamente en ningún lugar del país las tenía.
¿Te acordás que era así? No las tenía nadie y nosotros pedíamos las barreras sanitarias. Y en ese momento soñábamos con que hubiera un test rápido que permitiera testear a un turista o en la ruta o en una terminal de bus o en una terminal de aeropuerto. Y ese test existe ahora, ¿no? Hay un test rápido aprobado por la ANMAT que sacó el Ministerio de Salud. Y bueno, lo desechamos, no lo vamos a usar. Me parece que hay que usar todas las herramientas que tenemos a disposición y también hay que practicar mucho más el distanciamiento y hay que ser más severos a la hora de los protocolos. En los destinos se han dado los protocolos muy por encima, muy por arriba, con charlitas de una hora, de 2 horas, subestimando lo que significa realizar un protocolo. No estamos en una normalidad, por eso nos piden un protocolo de seguridad e higiene, ¿no?
Claro, el tema es que también hacías referencia a la determinación tomada por el gobierno de no pedir este test de ingreso en la provincia. Entonces se hace muy difícil porque al tomar esa determinación a nivel provincial, vos a nivel regional tenés que seguir el mismo lineamiento, porque si no la gente va a elegir otros lugares en donde no sean tan estrictos como en Calamuchita en caso de que acá lo sean.
Sí, tal cual. Vamos a agregarle que dentro de los adelantos tecnológicos, la gente viaja habitualmente con Google Maps, con el Maps de Google, con herramientas, y el Maps va a poner a disposición las zonas de concentración donde hay mucha gente y la cantidad de contagios que tiene cada pueblo, ¿no? Así que no sé si no vale la calidad sanitaria, ¿no? Que me parece que va a valer más que nunca. Me parece que ese engaño que nos planteamos de que abramos a como sea, si en 10 días nuestro pueblo evoluciona con muchos contagios, el que viaje va a tener en su celular la cantidad de contagios que tenemos, las camas disponibles que tenemos, y seguramente nos va a pegar una linda esquivada.
Claro. Supongamos que todo continúe como está, y que el 15 de noviembre comencemos con las pruebas en Calamuchita, como piden desde la comunidad regional. Nosotros, sinceramente, Pablo, por lo que hablamos, no estamos preparados.
Mirá, yo siempre hablaba de que lo mejor que le pueden poner a los destinos, lo mejor que le puede pasar a los destinos turísticos, a estas zonas como nosotros, es que nos dejen infraestructura sanitaria. Ese sería el mejor premio, ¿no? Que dotaran al hospital de 50, 100 camas de terapia intensiva, que se hubiera de jerarquía en su nivel sanitario, porque, bueno, traería aparejada la pandemia un beneficio para el futuro en cuanto a la calidad sanitaria de nuestro valle.
Claro.
Pero poco de eso está pasando, ¿no? Poco de eso está pasando, ni acá ni en otros lugares.
Al contrario, están colapsando en muchos lugares, y también hay que ponerse en lugar de la gente, de los trabajadores de la salud, que en este momento están, ya no pueden con tanta presión psicológica, social, política, económica. Es como decía ayer Atienza, ¿no? Acá lamentablemente dijo, la economía le ganó a la salud, la política le ganó a la salud.
Sí, es que es muy probable que haya pasado eso. Ha habido una pulseada. Creo que hay dos grupos claramente de pensamiento, aquellos que bregamos por entender que este proceso es largo, que hay que cuidarnos entre todos, y aquellos que, bueno, piden la apertura a como sea, y el que se tiene que contagiar se contagie, y el que tiene que morir que muera. Y me parece que si hubiéramos dejado al virus evolucionar solo, habría 350 millones de muertos en este momento en el mundo, ¿no? Porque la tasa de letalidad del 5% en la población que somos estaría hablando de 350 millones de muertos. Y la verdad que el comportamiento de la gente ha hecho que eso baje infinitamente. Así que nuestro comportamiento no fue en vano, el comportamiento global de distanciarnos, de guardarnos, de ser respetuoso, de tener fases. Creo que ha colaborado muchísimo con mitigar, con disminuir los contagios, ¿no? Y me parece que hay que seguir por esa vía. El turismo, lamentablemente, mal que nos pese, ha demostrado ser un propagador del virus en todos lados, ¿no? Y si tuviéramos que reabrir, o si vamos a reabrir, tenemos que reabrir sabiendo la carga y la responsabilidad que tenemos, ¿no? No me gusta a mí escuchar colegas que no se quieren hacer cargo de la responsabilidad que tenemos, ¿no? No tengo problema. Si hay que reabrir, no me voy a expandir en una casa, voy a salir, voy a estar, pero sabiendo que tengo una responsabilidad grande, porque es una de las disciplinas que más propone contagio.
Bien, concretamente, ¿cuál sería el pedido que desde la red se hace, por ejemplo, a los cabañeros, a los hoteleros, a los gastronómicos? ¿Qué se dice por la Argentina y cuál es el mensaje que usted como presidente de la red envía, teniendo en cuenta esta posibilidad de que ya el 15 tengan que empezar a ordenarse para recibir turismo?
Mira, es que nosotros venimos hablando con todo el territorio por lo bajo, ¿no? Y lo que recibimos de los colegas en los lugares que han reabierto es sufrimiento, realmente, ¿eh? Es contagio de seres queridos, es lugares colapsados, son laboratorios que te dan a los 20 días el resultado, y que en la espera podés llegar a morir sin ni siquiera saber si estás contagiado o no. Mendoza ha practicado bastante, lleva 3 meses abierto, y bueno, casi desborda sus camas, pero en algunos lugares se ha hecho bien, no se ha hecho tan mal en algunos lugares. El problema es que acá hay que hacerlo bien, ¿no? Y nosotros bregamos por eso, que se utilicen todas las herramientas que están a disposición. Identificación temprana. Se trata de testear, se trata de tomar temperatura, se trata de aplicar un protocolo, se trata de dar una declaración jurada, antes que diga que uno está bien, hay que hacerlo. Elemento de protección personal, el uso del barbijo obligatorio, hay que hacerlo, ¿no? Limpieza y desinfección, hay que limpiar y desinfectar en todas las áreas de los hoteles, los restaurantes. Distanciamiento, hay que hacerlo. Y si no hay lugar en los distanciamientos, hay que poner mamparas, ¿no? Nosotros vemos cómo vamos a nuestros supermercados acá y la gente ya ni respeta la cola, se pone ansiosa, se pone el barbijo a mitad de la boca, los niños andan sin barbijo dentro del supermercado. Bueno, parece que tenemos que esperar a que haya un colapso sanitario o que un ser querido se contagie para darnos cuenta y cambiar el comportamiento, ¿no? Y mientras tanto el virus avanza. Bien. Nosotros llegamos por una apertura realmente responsable y no de chamuyo, ¿no?
Uh-huh. Bien, que haya un verdadero compromiso, digamos.
Sí, sí, que se hagan las cosas bien, que uno cuando abre sienta en sus espaldas que hizo todo lo posible para disminuir los contagios y para mitigar, ¿no? Para mitigar, ¿no? Porque si no, va a ser una apertura irresponsable y quiero saber quién se va a hacer cargo después.
Bien, Pablo, muy claro lo suyo. Le mando un abrazo cordial y, por supuesto, vamos a estar...